Seguimos en Tertulia de Viernes, seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Matilde Rodríguez Larreta. Este miércoles falleció a los 91 años Ray Bradbury, uno de los más importantes escritores de ciencia ficción del siglo XX. ¿Sí? ¿Está bien definirlo así? ¿Escritor de ciencia ficción? ¿Qué dices tú, Juan? Porque él mismo a veces, él discutía esa categoría, ¿no? O su inclusión en esa categoría.
Sí, creo que sí, él no se consideraría, pero los demás, todos los demás lo consideramos escritor de ciencia ficción. Lo que sucede es que él pertenece a la rama de ciencia ficción que se puede llamar social, no a la que se puede llamar científica,
digamos. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que su temática es más bien social, en cambio que la temática de Asimov es más bien científica, ¿verdad? Es decir, la temática de Asimov se basa en robots, viajes espaciales, conquistas, en fin, cosas por el estilo, en tanto que esta es de otro estilo.
O sea, ¿cómo es el estilo? Para que el oyente que no ha estado cerca, bueno, de su obra se acerque.
Fahrenheit 451, que es posiblemente su novela más famosa, es una novela en la cual se habla de la destrucción de los libros, de una sociedad opresiva que destruye los textos. Eso es claramente una utopía social, digamos. Y yo quería ubicarlo. A mí, yo quiero aclarar que no me gusta mucho Bradbury. Es decir, lo considero un gran escritor, pero a mí no me gusta mucho.
Ah, bueno.
Pero lo que me parece interesante es este aspecto. Creo que Bradbury, junto con otros escritores digamos, alrededor del 50 y un poco anteriores, vivían con la obsesión de lo que estaba pasando en la Guerra Fría. Ajá. Es decir, por ejemplo, pensemos, Un mundo feliz de Huxley, escrito en 1932, ya la amenaza soviética existía, y lo que está describiendo es una sociedad opresiva del Gran Hermano. Uh-huh. Lástima que no lo aprovechó para hacer el programa de televisión, ¿no? Luego, en Fahrenheit 451, la obra de Orwell, 1984, que es de 1949, ya es en plena Guerra Fría, y nuevamente describe un mundo de dos bloques que están en perpetua pelea, ¿no? Y Fahrenheit 451 es de 1953, es decir, nuevamente, plena Guerra Fría. Y lo que es muy curioso es que los autores norteamericanos de ciencia ficción social, en general, lo que veían era un futuro desastroso. Eso ha continuado en las películas con Mad Max y con Terminator y con todo eso. Es decir, ha seguido esa historia de ver un mundo negro, uh-huh, que creo que es consecuencia de la amenaza que era la Guerra Fría. Y, curiosamente, para reforzar esto, los escritores soviéticos de ciencia ficción tenían una visión totalmente optimista. Los escritores soviéticos construían ficciones absolutamente optimistas.
Los que no construían ficciones optimistas estaban en Siberia.
Bueno, eso es posible, pero eran distintos puntos de vista.
Sí, sí.
Pero a ver, de los escritores soviéticos de ciencia ficción, y con ese tono optimista, ¿cuál mencionaría?
Por ejemplo, Solaris, que es posiblemente una de las obras más famosas soviéticas, es una exploración espacial, es un viaje donde ocurre una cantidad de cosas muy interesantes, pero que no tiene nada que ver con un futuro negro y siniestro de la humanidad, ¿no?
Uh-huh. No, es aburridísima, que termina además plantando naranja en Salto.
Rosenkopf está dedicado a los juegos de palabras.
A mí me parece que Ray Bradbury es un formidable escritor por encima de todas las cosas. Y vos citás Fahrenheit y decís que no te gusta, pero irradia una humanidad y una ternura y una emoción en esa imaginación impresionante, en toda esa serie de los marcianos, de crónicas marcianas, que es un escritor espléndido. Además, uno encuentra esas cosas fantásticas después reproducidas. Yo quiero contar un cuento que se llama El Marcianito, porque están en Marte, están colonizando, han liquidado a todos los marcianos que tenían la facultad de convertirse o corporizarse en el ser que más intensamente vos podías anhelar. Entonces, ya estaban libres de marcianos, pero una pareja de ancianos encuentra de pronto, escondido en el jardín friolento, a su hijo muerto hace muchos años. Es decir, como vivían con la presencia de ese hijo muerto, lo hacen pasar, sabe que es un marcianito y lo quieren ocultar. Porque si no lo ocultan, los otros vecinos, la gente del el resto de la población va a reclamar una esposa, va a reclamar un padre, ¿verdad? Entonces no quieren que el hijo se pierda porque el marcianito lo pueden captar otro, pero en determinado momento salió al mismo jardín, pasó alguien por ahí que pensaba intensamente en otro ser querido y se va con él y salen a buscarlo y todo el pueblo se entera y todo el mundo lo corre y finalmente llegan hacia el marcianito que en el transcurso de la corrida se va transformado en un padre, en el hijo, en el Espíritu Santo. Y cuando llegan lo que se encuentran es el charquito del último marciano.
Sí,
yo estabas escuchando embelesado a Mauricio cuando hacía la reconstrucción de ese cuento.
Voy a terciar en la diferendo que tienen de que Bradbury es muy bueno o es muy malo.
No, yo considero buen escritor, pero no de ciencia ficción.
Sí, pero voy a leer un extracto. Yo tuve mucha dificultad en conseguir un cuento suficientemente corto como para ilustrar acá. Y fui derrotado. Estuve anoche hasta la 1 de la mañana buscando y no encontré ningún cuento corto de Bradbury. Y esta mañana, cuando bajo correo, Félix Oves, que es el que hace Equinox, que es un diario digital, me manda, para conmemorar lo de Bradbury o para ocuparse de él, un cuento que se llama El misil del verano, que es un cuento muy corto al cual yo llevé a la mitad para poderlo leer acá, porque si no, Emiliano se enoja. Dice: el curioso aire desértico alteró los dibujos de la escarcha en los vidrios, borrando una obra de arte. Esquíes, trineos fueron de pronto inútiles. La nieve que venía de los cielos llegaba helada al suelo, pero se hizo lluvia cálida. Un minuto antes era invierno en Ohio y ahora no. El misil, instalado en su plataforma, lanzaba rosadas nubes de fuego y calor. El misil, de pie, engendraba el estío con el aliento de sus poderosos escapes. El misil creaba el buen tiempo y durante unos instantes fue verano en la tierra. Este es un ejemplo notable del estilo de Bradbury, que dice: cuando se te ocurra una figura, déjala desarrollarse y no la racionalices. Déjala que se cumpla hasta el final. El cuento es, yo salté un largo desarrollo de cómo el invierno crudo en Ohio se transformaba en cálido, uh-huh, y quedaban como en el trópico. Y después el tamaño del misil era una cosa brutal. Y después dice que pasa a ser el verano en la tierra. Así que todo el globo estaba cubierto de hielo. Está en la línea de lo que dice Juan, de que eran los escritores americanos que preveían una hecatombe y la siguen previendo. Este es un cuento de Bradbury del 99.
El cita en el peatón.
Ese misil sale de un silo para una guerra nuclear y ese verano es el verano nuclear, ¿verdad?
Sí, en el peatón.
Él hace una figura y la deja desarrollar y no la racionaliza, no explica, no dice nada. Él dice eso, que es su técnica, y acá, en dos párrafos, pues, está contenido eso, ¿no? Una ocurrencia y la cosa terrible que cabe en las últimas tres palabras de la última línea. Yo creo que Bradbury es un excelente escritor, con un tamaño pequeño para la concepción de su trascendencia. Quiero explicar esta frase que es un poco confusa. ¿Qué se propone un gran escritor? Un gran escritor se propone lo más alto de la literatura, modificar el mundo, modificar a los demás, hacer de los demás otra cosa, hacer una experiencia extraordinaria, modificativa en los demás, ¿no? Es un removedor, es un formador de gente culta. Bradbury es muy modesto en lo que elige. Y puede hacer figuras maravillosas y escribirlas muy bien sobre un mismo tema. Acá va a pasar una catástrofe. Acá va a pasar algo malo. Ya está pasando algo muy malo. Y más o menos no sale de ahí. Cuando llega a tener todas es un inventor formidable de temas, ¿no? Crónicas marcianas es un invento como argumento absolutamente extraordinario. Lo escribe muy bien, pero en manos de un escritor hubiera sido más hondo, hubiera sido más removedor, hubiera sido más conmovedor, hubiera sido algo terrible de aguantar, ¿no? Si esto lo agarra Shakespeare, hubiera hecho cosas de locura, ¿no? Pero no es un gran filosofante de la vida, es un escribidor.
No, simplemente
brevemente, Juan.
No, yo creo que sí, que lo que pasaba es que tenía esa obsesión del fin del mundo, ¿no? Y del desastre nuclear.
Sí. Bueno, incluso en los últimos tiempos seguía siendo pesimista, ¿no? Uh-huh. Con respecto a la sociedad que venimos desarrollando. Esta frase, por ejemplo, de hace poco, ya no es necesario quemar los libros para destruir la cultura, basta con dirigir a la gente para que no los lea, ¿no?
Y dice eso en el momento en que Internet pone todos los libros al servicio del lector en cualquier parte del mundo con una máquina que cuesta ahora unos pocos cientos de dólares.
Que ¿sí? sería la máquina de 1984 de Bradbury, además, ¿no?
Quiero decir algo desde mi punto de vista, que no conozco poco a Bradbury, lo poco que conoce no me seduce en lo más mínimo, y las consecuencias cinematográficas que citó Grompone, que la versión americana Terminator me parece un espanto, no pago una entrada para ir a verla directamente, y la versión soviética que se vendió como una gran obra de arte, Solaris, bueno, la vi. Es un plomo, para decir la verdad, es un plomo. Así que guardo energías para el próximo tema.
Veamos algunos de los mensajes de los oyentes a propósito de Ray Bradbury y a propósito de esta discusión en la tertulia de hoy. Miguel dice: Ray Bradbury es para mí un gran referente como escritor y como ser humano. De las opiniones literarias de Grompone puedo prescindir, del humanismo de Bradbury no.
Juan, pobre Grompone. No,
ahora le toca a Carlos también. Dice un oyente: es cierto, Maggi, a los escritores soviéticos que no eran optimistas los mandaban a Siberia, y en Estados Unidos los mataba McCarthy. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién lo hacía?
Yo no dije que fuera lo mismo, ni me acordé del norteamericano. Dije, los norteamericanos eran pesimistas, como decía Juan, que es un hecho objetivo. No implicaba ninguna posición política.
Después, un último mensaje, Álvaro del Cordón dice: Ray Bradbury, una pérdida, especialmente para quienes, obligados por la vida y la cárcel, nos vimos en la situación de recrear Fahrenheit 451. Cada hombre en lucha era un libro que se contaba oralmente a otro hombre.
Yo quería hacer referencia a eso. Pasó fundamentalmente en una situación épica en la cárcel de mujeres, en Punta Rieles. Habían sido sancionadas y en la plaza de armas se habían incinerado todos los libros, digamos, como lo que hizo la JUP con Tata Vizcacha en Tacuarembó, el primer libro de Washington Benavides. Entonces, la forma de resistir que encontraron las compañeras, que cada cual se concentraba en ser lo que más conocía con respecto a un libro. Entonces vos podías consultar a Juana Ibarburú, o a Karl Marx, o podías consultar a Shakespeare, o a Carlos Roslo. Asumieron cada una de ellas la condición de especialista en un tema, lo afinaban, entonces te podían narrar un cuento de Quiroga o te podían recitar temas del Canto General de Neruda. Eso lo hicieron durante meses y años.
Por último, dos apuntes más que llegan desde la audiencia. Daniel aclara, por si se entreveró acá en la conversación, que Solaris no es de Bradbury, ¿no?
Sí, eso
Matilde creo que lo
tenía
claro.
Sí.
Todo vino porque Juan mencionó Solaris.
Como claro. Obra soviética.
Como obra soviética.
Claro, claro.
Bueno, y ahí viene la otra puntualización. Dicen que Solaris es de Stanislaw Lem, que era polaco. Pero
de
supongo que desde el punto de vista de tu análisis es lo mismo.
De la época soviética, claro.